En la economía del Antiguo Testamento, Dios cubría nuestros pecados. Mientras que en la economía neotestamentaria, Dios quita nuestros pecados. ¿Ven la diferencia?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Levítico, nos centramos en esta ocasión en el tema de la expiación, que se revela en el capítulo 16. Si nos preguntaran cuál es el mayor problema entre Dios y nosotros, ¿qué diríamos? Y si luego nos preguntaran cuál es la solución para ese problema, ¿qué contestaríamos? Pues bien, la Biblia nos dice que sin importar cuál sea nuestro problema con Dios, la única solución que tenemos es la expiación. Ahora, ¿qué es entonces la expiación? Pues bien, en este Estudio Vida de Levítico veremos el significado de la expiación y cómo resuelve todos nuestros problemas con Dios. El título de este mensaje es La expiación. Y estamos muy contentos que Antonio Hernández ha regresado al programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan especial del libro de Levítico. Antonio, qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo.
Muchas gracias por invitarme.
Para muchos creyentes, el tema de hoy es aparentemente un asunto teológico, y los que no se consideran estudiosos de la Biblia quizás prefieran evitar este tema. No obstante, este ministerio nos ha abierto los tipos y figuras del Antiguo Testamento para darnos una visión clara acerca de la realidad espiritual de cada uno de ellos. Sin duda, esto será de mucha ayuda espiritual para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tal si iniciamos hablando del significado literal de la palabra expiación?
El significado literal de la palabra expiación tiene la misma raíz que la palabra que se usa para la tapa del arca del testimonio. El pensamiento aquí se refiere a cubrir algo negativo, y especialmente en este caso, a cubrir los pecados que crean un problema indescriptiblemente grave entre nosotros y Dios.
Gracias, Antonio. En los versículos 15 y 16 del capítulo 16 de Levítico, dice lo siguiente: Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo. Llevará la sangre detrás del velo y hará con la sangre como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre la cubierta expiatoria y delante de ella. Así hará expiación por el lugar santísimo a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones por todos sus pecados. De la misma manera hará con la tienda de reunión, la cual mora con ellos en medio de sus inmundicias. Bien, este es un buen trasfondo para el mensaje que escucharemos hoy. Comencemos el Estudio Vida de Levítico con Witness Lee. Adelante.
We have come to a great subject.
Hemos llegado a un gran tema.
That is the matter of propitiation.
El cual es la propiciación. Este tema está completamente cubierto en el capítulo 16 de Levítico. Dios ama a su pueblo. A Dios le encanta reunirse con su pueblo. Dios no tiene ningún problema en hacer esto. El problema radica en que su pueblo cometía muchos pecados. Su pueblo hizo muchas cosas en contra de los 10 mandamientos. Y como sabemos, estos 10 mandamientos son simplemente un retrato de lo que Dios es. En resumen, Dios es amor, Dios es luz, y también Dios es santo y Dios es justo. Estas 4 palabras describen lo que Dios es. Dios está lleno de amor y lleno de luz, y también Él es justo y Él es santo. Él es tal Dios, y los 10 mandamientos que fueron dados por Él simplemente son un retrato de la clase de Dios que Él es. Él es el Dios que es amor, y Él es el Dios que es luz, y también es justo y es santo. Y estos 10 mandamientos estaban enfrente de todos aquellos que deseaban acercarse a Dios. Y no había manera que estas queridas personas no fuesen expuestas en su condición pecaminosa. Por tanto, podemos decir que los pecados y el pecado son un problema que impide que las personas se acerquen a Dios. Así que este es el problema. Y en este cuadro podemos ver que existía un problema entre Dios y el que se acercaba a Él. Y ya que ese problema estaba allí, entonces, ¿cómo era posible que un pecador pudiese conversar con el Dios que es justo y es santo? Este era el problema. Se necesitaba resolver este problema. Dios ama al hombre, pero el hombre se encontraba en una situación lamentable. Y esta situación nos revela que el hombre necesitaba ¿qué? ¿Qué necesitaba? La propiciación.
Antonio, esta ha sido una palabra bastante clara. La mayoría de las personas tienen una idea positiva o negativa acerca de lo que Dios es. Pero la Biblia nos dice de manera precisa que Dios es amor, es luz, es justo y también es santo. Y nuestro problema no se relaciona tanto con el amor, puesto que Dios nos ama. Nuestro problema se relaciona con la justicia y la santidad de Dios. Ciertamente, este es un gran problema, pero también existe una gran solución. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de esto y cuál es la única solución?
Es muy común que tanto los creyentes como los incrédulos que tienen algún tipo de concepto acerca de Dios piensen que debido a que Dios es amor, lo único que Él tiene que hacer para perdonar a las personas es amarlas. Sí, es cierto, Dios es amor y Dios es luz, pero también es santo. Él no puede tolerar las cosas negativas que son contrarias a su naturaleza santa. Las cosas profanas en nuestro ser caído no pueden coexistir con la presencia de un Dios santo. Todo lo que Dios hace debe ser justo y es la justicia misma. El Evangelio es poder de Dios, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Aunque Dios es amoroso y quiere introducirnos en su presencia, Él no puede hacer esto si algo sucede que es contrario a su justicia. Dios debe ser justo y debe actuar conforme a su justicia. Por tanto, aunque Él nos ama profundamente, no podemos estar en su presencia para tener comunión con Él hasta que se hayan cumplido los justos requisitos de la ley de Dios. Y nosotros no podemos cumplir esos requisitos. Sin embargo, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:18 que el justo, es decir, el Señor Jesús, murió por los injustos. El justo, nuestro Salvador, Él pagó el precio a nuestro favor al morir por nosotros, cumpliendo así el requisito de la justicia de Dios, que consiste en que la paga del pecado es la muerte. Ahora Dios, motivado por su amor y teniendo una clara posición en su justicia, puede recibirnos en su presencia. El mismo acto de redención, que en Levítico se denomina expiación o propiciación, satisface los requisitos de la santidad de Dios e incluso de su gloria. Así que el pensamiento básico es este. Aunque Dios está lleno de amor y tiene un corazón que anhela tener comunión con nosotros, él no puede hacer esto hasta que tome ciertas medidas respecto a nuestra condición, respecto a nuestra situación caída, y se cumplan los requisitos de la justicia de Dios y la naturaleza santa de Dios por medio de la propiciación. Entonces Dios queda libre, por así decirlo, para recibirnos en su presencia sin ninguna contradicción con su naturaleza santa. Y de esa manera podemos disfrutar a Dios en paz, en luz y en amor. También es posible que tengamos la sensación de que Dios está enojado con nosotros, pero eso no es cierto. Dios tiene un sentir muy intenso en contra del pecado y los pecados y la situación creada por ellos. Así que esa situación tiene que ser apaciguada, tiene que ser satisfecha. Pero eso no significa que Dios esté enojado con nosotros y que nosotros estamos tratando de aplacar su ira. No, por supuesto que no. Dios nos ama, pero Él debe desplegar un justo juicio sobre los pecados y el pecado que constituyen una barrera entre nosotros y Él.
Así es, Antonio. La expiación cambia por completo la manera como nos acercamos y nos relacionamos con Dios. Usted dijo que no se trata de que Dios esté enojado y me parece muy apropiado que lo haya mencionado. Entonces, ¿qué siente Dios respecto a nosotros y cómo hace para solucionar el problema de que el hombre haya ofendido su santidad y su justicia? Sin duda, el único camino es la expiación o propiciación. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, en el siguiente segmento veremos cómo se resuelve el problema. Adelante con Witness Lee.
What is propitiation?
¿Qué es la propiciación?
To cover, right?
Ya hemos dicho que significa cubrir.
There is a need to cover.
Existía la necesidad de cubrir. Se necesitaba que las tablas con los 10 mandamientos que estaban en el arca fuesen cubiertas. Y una vez que los 10 mandamientos estuvieran cubiertos, la situación entre Dios y el hombre se podía apaciguar. La situación estaba en paz. A pesar de que Dios no estaba enojado con nosotros y todavía nos amaba, se necesitaba resolver un problema entre Él y nosotros. Lo que se necesitaba apaciguar no era Dios, sino nuestra situación, nuestra condición. Así que poner una cubierta sobre los 10 mandamientos que nos juzgaban y nos condenaban era para apaciguar la situación. La propiciación no es para apaciguar a Dios, sino nuestra situación, con la cual ofendimos a Dios. Sin embargo, no necesitamos rogarle a Dios que nos perdone, porque Él está listo para perdonarnos. Es como si Dios el Padre nos dijera, «No necesito que me ruegues, yo te amo y quiero hacer algo por ti. Traigamos la cubierta y quiero cubrir los 10 mandamientos». Amén. Para que tu situación sea apaciguada. ¡Cuán maravilloso que por la propiciación, inmediatamente nuestra situación con Dios es apaciguada! Dios jamás ha estado enojado con nosotros. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nunca ha estado enojado con nosotros. Siempre nos ama y nos ama a tal grado que en la eternidad pasada, primero preparó la manera para cubrir nuestros pecados y segundo, para quitar nuestros pecados. En la economía del Antiguo Testamento, Dios cubría nuestros pecados, mientras que en la economía neotestamentaria, Dios quita nuestros pecados. ¿Ven la diferencia? En el Antiguo Testamento, Dios cubrió los pecados, pero en el Nuevo Testamento, Él los quita. Juan 1:29 dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto no es propiciar, sino quitar. No es cubrir, sino quitar. En el pasado quitó nuestros pecados. Fue a morir en la cruz para efectuar nuestra redención completa. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos es una redención completa y no simplemente una cubierta o una propiciación para apaciguar la situación, sino que la redención completa resuelve todo el problema por completo.
Antonio, quisiera tomar unos minutos para que hablemos acerca de la expiación en el Antiguo Testamento y la redención completa que hemos recibido en el Nuevo Testamento. Ya no tenemos la necesidad de rogarle a Dios que nos perdone, porque Él está deseoso de hacerlo, y además Él ya tiene la base para hacerlo. Esta base en el Antiguo Testamento se llamó la expiación o propiciación. Ahora, en el Nuevo Testamento se conoce como la redención, ¿verdad?
Comencemos con la distinción que existe entre estos dos lados. Un lado, cubrir los pecados y cubrir los mandamientos que nos juzgan debido a nuestros pecados. El otro lado, el hecho de quitar nuestros pecados. La expiación o propiciación, así como se ve en el cuadro de la cubierta del arca y la sangre aplicada sobre esa cubierta, cubre tanto los pecados como la ley justa que nos condena. Esa justa ley nos impide a los pecadores estar en la presencia de Dios y hace que sea imposible para Dios recibirnos en su presencia conforme a su justicia, sin que se cumplan los requisitos de su justicia. Así que esta propiciación, o sea, esta cubierta, produce una situación en la que tales cosas negativas ya no están a la vista. Y ahora Dios puede amarnos libremente y perdonarnos con base en esta propiciación. Cuando el Señor Jesús vino a cumplir las profecías y los tipos que se relacionan con su persona y obra, cuando Él murió en la cruz llevando nuestros pecados en su cuerpo y derramando su preciosa sangre para nuestra redención y purificación, Él era el Cordero de Dios, que según Juan 1:29, quitó el pecado del mundo, es decir, la naturaleza del pecado y los pecados. ¡Oh, qué tremenda diferencia es esta! Podemos tener la plena certeza de que nuestra historia de pecados no está simplemente cubierta, sino que ha sido quitada en lo que a Dios se refiere. Debido a la redención efectuada por Cristo como Cordero de Dios, ahora nosotros simplemente creemos en Él. Creemos que Él murió por causa de nuestra redención. Creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y entonces podemos acercarnos al Dios justo y santo, al Dios de amor y luz, sabiendo que no tenemos que rogar ni suplicar por perdón. En cuanto a su amor, Dios está listo y dispuesto a perdonarnos. Y en cuanto a su justicia, Dios debe perdonarnos, porque los requisitos de su justicia ya fueron cumplidos por su Hijo. Así que, con base a la muerte redentora de su Hijo, quien pagó el precio por nosotros, Dios ahora puede perdonarnos por su amor y debe perdonarnos por su justicia. Dios quiere que comprendamos lo siguiente, que Él no está enojado con nosotros. Hay una situación muy desagradable debido a nuestros pecados, pero esa situación se ha apaciguado. Los requisitos de la justicia y santidad de Dios ya se cumplieron mediante la muerte del Señor Jesús. Ahora podemos acercarnos con confianza al lugar santísimo por medio de esta sangre redentora, porque los pecados ya han sido quitados. Y por tanto, tenemos el derecho de estar en la presencia de Dios. Y nuestro Dios debe perdonarnos justamente a fin de que podamos disfrutarlo a Él y ser uno con Él en paz.
Amén, Antonio. En Hebreos 10:5 dice lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Este versículo nos dirige a Cristo, quien es la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Y este será el tema del segmento final del mensaje. Escuchemos a Winnesley.
The sin offering is for the burnt offering.
La ofrenda por el pecado es para el holocausto. La ofrenda por el pecado se ofrece con miras al holocausto. En otras palabras, nosotros los pecadores fuimos redimidos con un propósito, y este es que seamos para la satisfacción de Dios, para que seamos personas que viven para Dios absolutamente en Cristo, tomando a Cristo como nuestra vida y nuestro suministro de vida. Por lo tanto, los redimidos ya no son pecadores, sino son los que viven absolutamente para la satisfacción de Dios. Este es el propósito de la redención de Cristo. También nos indica que la redención completa de Cristo no solo implica quitar nuestros pecados, sino también implica que vivimos de una manera que es absoluta para Dios. Si la redención de Cristo solamente quitara nuestro pecado, pero no nos capacitara para vivir de una manera absoluta para Dios, esto indicaría que su redención no es completa, solo está a mitad del camino. Pero, aleluya, hoy en día no solo hemos sido redimidos, y que Cristo no solo ha quitado nuestro pecado y nuestros pecados, sino que además hemos sido capacitados por Cristo para vivir para Dios de una manera absoluta, con Cristo como el holocausto. Esta es la razón por la que Cristo, en su redención completa, es tanto la ofrenda por el pecado como el holocausto. Cristo es la ofrenda por el pecado para quitar nuestros pecados, y es el holocausto para hacernos esta clase de personas, personas que viven de manera absoluta para Dios. Al tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y al vivir en Él como nuestra vida y nuestro suministro de vida, somos capaces y estamos capacitados para vivir de manera absoluta para Dios.
Antonio, la ofrenda por el pecado es para el holocausto. Es decir, la ofrenda por el pecado se ofrece con miras al holocausto. Esto implica que nuestra redención tiene una meta o propósito. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto?
Necesitamos el holocausto, una ofrenda que era incinerada hasta ser reducida a cenizas para la satisfacción de Dios. Necesitamos esta ofrenda porque resuelve el problema de que nosotros no somos para Dios en nuestro diario vivir, ni en las decisiones que tomamos. Dios nos creó para sí mismo y para su propósito, pero debido al pecado que entró en nosotros y nos contamina, todos nosotros, todos los seres humanos caídos, vivimos solo para nosotros mismos. Nuestro yo es lo primero. Nosotros mismos somos el centro, no lo es Dios. Por eso, Dios no tiene la manera de cumplir con nosotros el propósito para el cual Él nos creó. Sin embargo, Cristo es la realidad de la ofrenda por el pecado. Cristo eliminó este elemento venenoso que podríamos decir transmutó nuestro ser e hizo que fuésemos solo para nosotros mismos y no para Dios. Cristo trató con la causa, con el elemento del pecado, eliminándolo de una vez, por todas y para siempre. Ahora, con base en Cristo como ofrenda por el pecado, la cual Romanos 8:3 dice que Él vino en semejanza de carne de pecado para que Dios pudiese condenar al pecado en la carne. con base en esta ofrenda por el pecado, que ahora podemos tener a Cristo como nuestra ofrenda de paz. Jamás sucede de que de repente, por nosotros mismos, nos convirtamos para Dios. No, eso no sucede. Sin embargo, con base en Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, podemos ser uno con Él como holocausto. Y entonces el Cristo que vive absolutamente para Dios resolverá nuestro problema de que no somos para Dios. Entonces Cristo viene a nosotros para vivir en nosotros una vida que es de absoluta entrega a Dios y para la satisfacción de Dios. Y ahora, con base en Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestro holocausto, somos uno con Dios. En Cristo somos para Dios y podemos vivir para Dios. La obra destructiva del enemigo ha sido reducida a nada, y el problema del pecado ha sido tratado. Ahora en Cristo, en unidad con Cristo, y por medio de la fe solamente en Cristo, declaramos que somos para Dios, que amamos a Dios, que servimos a Dios, que adoramos a Dios y que vivimos para Dios. Ahora vivimos nuestra vida en la tierra para el propósito de Dios, por el cual fuimos creados y redimidos, y por el cual Cristo, quien es la realidad del holocausto, vive ahora en nosotros. ¡Alabado sea el Señor!
Antonio, desdichadamente el tiempo se nos terminó y debemos detenernos aquí. Y esperamos que pueda regresar pronto al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un disfrute y un privilegio estar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.